Bien, justamente hablábamos del Defensor Sporting Club, el último club de Atila Pasos en nuestro país, y está para charlar con nosotros el Nobel, entrenador del conjunto fusionado. Hablamos de Daniel Seoane, a quien ya recibimos en nuestro programa. Daniel, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo andás?
Hola, Ale, muy bien, buenas tardes a ti, a Gonzalo y a toda la gente que está escuchando.
¿Cómo andás, Daniel?
Bueno, muchas gracias por estar antes que nada. Un nuevo desafío acá en nuestro país. ¿Cómo estás trabajando ya en lo que es la preparación del Defensor Sporting para la próxima temporada?
Sí, estamos obviamente armado el equipo, las fichas que nos faltan, sobre todo el tema de los extranjeros, y estamos también entrenando con los jugadores sub-23, con los juveniles, y poco a poco involucrándome en lo que es el día a día del club y la dinámica.
Bien, bien. Y dentro de lo que hay, ¿ves buen material, sobre todo en los cimientos de abajo, en lo que son las formativas? ¿Hay jugadores para terminar de explotar en primera división?
Sí, por supuesto. Obviamente, más allá de los conocidos, el caso en particular de Mateo Bianchi, que es quizá el nombre que más se conoce porque jugó muchos partidos la temporada pasada, creo que hay muchos jugadores que tienen potencial y que están en capacidad de seguir desarrollándose y buscar un lugar en el primer equipo, no solo este año, sino en los venideros.
Uh-huh. Daniel, tenés 4 fichas confirmadas hasta el momento. Está Marcos Cabot, Nicolás Pereira, está Sebastiano Tonelo, y hay otra más ya confirmada. Y Santiago Massa, perdón. Son los 4 confirmados.
Esos son los 4 confirmados por ahora.
Bien. Leandro
estamos esperando.
Sí, Leandro García Morales, ¿entra en los planes de Defensor Sporting o es un jugador que por diversos motivos no está en el radar del equipo?
A mí nadie me ha hablado de ese plan.
Bien, bien, perfecto, perfecto. Para la quinta ficha, ¿qué estás buscando? ¿En qué posición?
Y bueno, vamos a tomarnos un tiempo y vamos a buscar un jugador que pueda jugar adentro, pero todavía no tenemos nada visto y no estamos desesperados tampoco por buscarlo.
Bien, bien. En base a los extranjeros, ¿apuntás a un 5, a un pivot, y después tener algo más en el perímetro también?
Y la idea es esa, ¿no? Un 5, un 3 y un 1 para combinarlo con Marcos.
Bien. A Marcos Cabot, ¿lo tenés más como un 2 o como un base? Porque él... Sí, últimamente
la idea es que Marco juegue de combo, que haga de 2 y de 1, pero para entrar de 2.
Perfecto.
Daniel, qué importante es esto después, ya volver rápidamente a dirigir, ¿no? Después de tu pasaje por Aguada, otra vez te dieron la confianza en un club importante como Defensor Sporting, que no tuvo una buena temporada en la pasada, ¿no? Y creo que eso está bueno para decir, bueno, voy a tratar de poner mi impronta, mi filosofía y tratar de que el equipo esté más arriba y, bueno, conjuntamente con la dirigencia, plantearse objetivos importantes, ¿no?
Sí, por supuesto. Para mí en lo personal es una grandísima oportunidad y la agradezco, porque uno como entrenador cuando no dirige sin duda se aburre en la casa de ver a los otros jugar y dirigir. Uh-huh. Y esa competencia es lo que uno siempre necesita, lo que alimenta el alma, ¿no? Y bueno, creo que el primer objetivo que tenemos en Defensor es que vuelva a ser el equipo competitivo que ha sido a lo largo de la historia del básquet de Uruguay, ¿no? Que Defensor vuelva a ser ese equipo que por distintas razones en las últimas 2-3 temporadas no ha podido ser.
Uh-huh. Con respecto a las incorporaciones de algunos jugadores, ¿no? En caso, me imagino que han sido avalados todos por tu persona. Ya lo has tenido en el radar por tu pasaje ya el año anterior aquí en la Liga Uruguaya. El más notorio de repente y uno de los mejores de estos hombres fue de Sebastián Tonelo, ¿no? ¿Qué pudiste un poquito hablar con él? ¿Lo sedujo de vuelta a volver a Defensor Sporting? ¿Cuál es la estrategia o la planificación que tenés para con él?
Y bueno, la idea es que Seba sea nuestro ala pivot titular. Creo que es un jugador que a pesar de la temporada que tuvo, él sigue en franco crecimiento. Lo demostró al final del año en la serie contra Bill, donde mejoró quizá uno de sus puntos flacos, que era el tiro, y terminó tirando 11-18 en esos partidos contra Trujillo. Así que la idea es que él pueda mantener lo que hizo el año pasado y seguir mejorando y seguir creciendo y convertirse en un jugador sólido de selección y sólido de esta liga. Y creo que tiene todo el material para hacerlo.
Uh-huh. Y aparte creo que también tiene una potencia, ¿no? Para marcar un 5 de repente, ¿no? Desde el punto de vista defensivo. Sí. Y a su vez tiene esa agilidad, ¿no, Daniel? Me parece, para justamente, ¿no? Ante situaciones de pick and roll, de repente poder hacer un step y recuperar rápidamente. Tenés variables con él, ¿no? Tanto para que juegue como ala pivot, como vos decís, como para que en algún momento pueda hacer el 5 y pueda cumplir alguna sustitución de ese 5 extranjero que vas a traer.
Sí, aparte te da la posibilidad de cambiar, es un jugador que en, claro, en defensa puede marcar múltiples posiciones y creo que se va y se lo dije, no tiene techo, él está todavía muy lejos de lo que puede ser su potencial de alcanzar también su madurez porque es un jugador joven tenemos muchas expectativas con Sebastián, lo vimos este año en Urupán y creo que falta mucho para ver lo mejor de Sebastián Otonello todavía.
Uh-huh. ¿Y qué te sedujo de traer a un jugador de Trujillo, no? Me imagino que lo habrás visto bastante, ¿no? A Massa me estoy refiriendo, es un jugador que puede jugar en la posición de alero, que bueno, ahí capaz que si traes un extranjero, él te puede dar esa sustitución en algún momento, o también puede jugar en algún momento de ayuda, ¿no? Pero, ¿cuál era tu idea con él?
A ver, yo antes de traerlo y antes de conocerlo como lo conozco ahora, porque vi 19 partidos de Trujillo, uh-huh, después que decidimos traerlo, le hicimos, como decimos, yo le digo yo a mis ayudantes, una resonancia magnética, claro, y lo vimos, lo estudiamos todo y creo que lo que concluimos fue que él es mejor jugador de lo que nosotros pensábamos. Descubrimos un Santiago Massa que puede defender mucho mejor de lo que nosotros pensábamos. Marcelo Signorelli ahí en Trujillo le daba siempre a los mejores jugadores del otro equipo, por ponerte un ejemplo, él era el que defendía a Sims, o era el que defendía a Leandro, o era el que tenía que defender a Morrison, él siempre estaba defendiendo al mejor anotador del otro equipo y eso fue algo que me gustó mucho porque respeto mucho a Marcelo Signorelli y si él lo hizo es por algo. Uh-huh. Y lo vimos competir bien de tú a tú, ganar, perder, pero no ser un jugador que se lo llevan por delante fácilmente. Me gustó su espíritu de competición, me gusta cómo corre la cancha, obviamente ya sabemos que tiene una mano privilegiada y que es capaz de meter muchos tiros de tres puntos, pero nosotros, con este trabajo que hicimos ahí en el club para observarlo y para estudiarlo, descubrimos un Santiago Massa que, en mi opinión, es mejor de lo que pensábamos.
Daniel, y con esto que vos estás armando, ¿no? Con este plantel que tenés, con este personal que estás armando, uno vislumbra un poco ya tu filosofía, ¿no? Tratar de ser un equipo muy agresivo de atrás para adelante, ¿no? Desde el punto de vista defensivo y después, obviamente, ¿no? Poder generar cosas en las fases ofensivas, ¿no? Primero el contraataque, sí, después las transiciones y después, bueno, en el 5x5 plantado también tener jugadores que tengan buena característica de tener buena mano como para abrir defensas.
Creo que dentro de mi filosofía como entrenador, la defensa juega un papel fundamental y después el juego del equipo, ¿no? Tratar de ser solidario, pero ser muy intenso y tratar de mantener a los equipos abajo de 80 puntos y después, a partir de ahí, construir. Y es lo que estamos tratando de hacer acá ahora.
Uh-huh. Me imagino que un entrenador ya cuando empieza, ¿no? Y está confirmado en el cargo, como es tu caso, y ya empezó a trabajar con, como bien decías vos, con esos juveniles y bueno, y está bueno, ¿no? Ya introducir parte de su filosofía, ¿no? A esa gente nueva que de repente puede integrar un plantel mayor. Me imagino también que, vos me corregirás, ¿podés estar viendo algún extranjero ya para traer?
Sí, por supuesto. Tenemos, no sé, una lista de 15, ponele, de extranjeros que estamos viendo, pero vamos a seguir viendo, vamos a ir a los campamentos que se hacen durante la Liga de Verano de la NBA en Las Vegas y en ese, así como te decía, lo de la quinta ficha con el tema de los extranjeros, tampoco estamos apurados, que esta liga es muy compleja por muchos aspectos, sobre todo por el tiempo que dura y uno tiene que estudiar bien y dar con no solo con buenos jugadores de baje, sino también con buenos seres humanos, buenas personas, porque hay que convivir mucho tiempo. Uh-huh. Estas no son ligas de 2 o 3 meses en lo que uno puede arriesgar. Acá hay que valorar también la parte humana y la parte de lo que es el grupo, porque hay que convivir mucho tiempo. Uh-huh. Así que hay que tomarse las cosas con calma, estudiar bien, preguntar, llamar y tomar decisiones sin apresurarnos.
¿Con quién vas a Las Vegas? ¿Vas con algún dirigente de Defensor Sporting? ¿Vas con tu representante?
No, voy con un grupo de amigos que a lo largo de los años siempre hemos ido y tenemos un grupo que siempre nos reunimos, gente de básquet, entrenadores, y vamos siempre al mismo lugar y tenemos esa especie de rutina, ¿no? De que obviamente no todo el tiempo se puede. Está la cuarta vez que yo voy a ir, pero hace 3 años que no voy.
Bien. Decías que vas con un grupo de amigos. ¿Esto es en julio, puede ser?
Julio, correcto. La liga de verano de la NBA es del 7 al 17.
Perfecto.
Y qué buenos entrenamientos son esos, ¿no? Más allá de que los jugadores se muestran para una cantidad de entrenadores de todas partes del mundo. Qué lindos momentos son esos para también los entrenadores, ¿no? Para seguir, bueno, anotando jugadores y, bueno, después es como todo, ¿no? Los jugadores quieren ir a mercados donde puedan percibir un poco más de dinero, ¿no? En primero entrar en la NBA, después obviamente en Europa y después lo que vaya quedando, ver si entran en los planes de los entrenadores para venir para acá, para Sudamérica.
Seguro. Y una de las cosas que a mí más me gusta es que voy y hago mi lista y la tengo guardada, no sé, en el teléfono o en la computadora, y dentro de 3 años me ofrecen un jugador que lo vi, claro, en el 2022 y me acuerdo, y no solo que me sirve para esta temporada, sino que me sirve para temporadas venideras. Y también me sirve para consultar con amigos que también están armando sus equipos. En este momento el gremio de los entrenadores, por lo menos mis amigos y los que estamos armando distintos equipos en otras partes del mundo, siempre estamos consultándonos si conoce a uno, si conoce al otro, y es una dinámica que a mí en lo particular me gusta mucho, porque esta es la parte del año en la que quizá uno más trabaja, y es trabajo teórico, trabajo de oficina, trabajo de estudiar, de ver videos, no tanto en cancha, y es una parte del año muy ocupada también.
Sí, y es parte, ¿no?, de lo que es el entrenador, ¿no?, en su contexto global, ¿no? Porque esa parte,
seguro,
que vos decís, de repente no estar en cancha, pero tenés que hacer un trabajo todo por fuera, ¿no?, logístico.
Tal cual.
De un montón de situaciones. Y bueno, eso es muy importante y es parte de la tarea. Te quería preguntar, ¿viste la película Garra? Que un poco estábamos hablando de esto de los campos de verano. Y se da mucho, ¿no?,
sí,
en esa película, un poco el hecho de eso, ¿no?, de ir a ver jugadores ya, ¿no?, con una organización, ¿no?, como de repente Z de la de Las Vegas que vas a ver vos, pero hay muchos también de estos que se pueden conseguir, jugadores que hay en todas partes de Estados Unidos y en parte del planeta, que es jugar en las plazas, ¿no? Y que todos aquellos reclutadores, como pasa un poco en la película, buscan eso, ¿no?, buscan ese talento.
Sí, seguro. Yo me sentí identificado porque uno de mis grandes amigos es scout de NBA hace 20 años y he visto cómo él ha recorrido el mundo y muchas cosas de las que pasan ahí la ha vivido mi amigo y me sentí identificado por eso. Es tremenda película, me encantó, de verdad.
Muy bien. Daniel, hablando de extranjeros, ¿alguno de los foráneos que pasó por Aguada el año pasado y que vos tuviste, podrías repetirlo en Defensor Sporting o no entra eso dentro de tus planes hoy en día?
No, entre mis planes eso hoy no entra, para nada.
Bien, perfecto. De la final de NBA que terminó ayer y que tuviste la chance también de estar muy involucrado, incluso comentándola con uno de los grandes como lo es Álvaro Martín, ¿qué te dejó esta consagración de los Warriors?
Bueno, me dejó una cosa que me llamó mucho la atención, que no los había visto a ellos hacerlo anteriormente, es la forma como defendieron. Yo creo que de alguna u otra forma, lo decía Klay Thompson ayer en la rueda de prensa, ellos se sintieron irrespetados por muchos equipos, ¿no?, que no los tenían en cuenta y que no valoraban los 3 campeonatos que han ganado en los últimos 7 años ni lo que son. Klay Thompson solamente jugó 32 partidos la temporada y después de ahí cambió todo, ¿no?, y ellos poco a poco se fueron reencontrando y fueron el equipo que todos conocemos, pero ahora me parece que fueron mucho más físicos, me parece que defendieron mucho mejor Kerry incluso, y que bueno, que esa gasolina, sobre todo como pasa ayer cuando Peyton Pritchard mete el triple que lo festeja y que por decirlo de alguna manera se burla, y después viene un 21-0 fulminante. Creo que eso fue la película de toda la temporada, ¿no? De gente subestimando a un equipo que ha ganado tres campeonatos y que, bueno, ya ayer ganó el cuarto.
No, y mismo lo de Curry también, ¿no? Después, ¿no? Haciendo el ojito al cero que lo habían subestimado también.
Claro, y aparte todo el tiempo marcando que tenían tres campeonatos, después marcando que tenían cuatro.
Y uno al final a dormir, ¿no? El gesto de a dormir.
Y Draymond Green llegando antes a la cancha todo vestido de negro porque decía que iba a un funeral, ¿no? Fueron muchas cosas. Yo me quedo con eso, con la evolución del equipo, porque no solo fueron esos tipos que te ganan metiendo 5 o 6 triples seguidos de 8 o 9 metros, sino que esta temporada también, o en estos playoffs, esta final precisamente, defendieron un montón y fueron muy intensos.
Muy bien, muy bien. Daniel, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo, un placer charlar contigo. Bueno, lo mejor para lo que se venga, seguramente antes del inicio de la liga vamos a volver a charlar y estaremos muy atentos también en la finalización de la conformación de este plantel de Defensor Sporting. Un abrazo grande.
Bueno, muchas gracias, saludos a todos.
Arriba. Daniel Seoane, el entrenador del Defensor Sporting Club, hablando aquí en el comienzo de Pica la Naranja.